Y sin más, pues quedo a la espera de las preguntas que estimen oportuno formular. He querido hacer una intervención rápida, pero tienen ustedes la documentación en el PowerPoint que también le vamos a poder entregar. A su disposición para las preguntas que deseen realizar.
Sí, consejero. Con esta ampliación espera alcanzar los 232 millones de peticiones, porque estamos en unos 170 por lo que he calculado. Y si se superase, ¿qué criterios se establecerían de reparto? ¿Quién tendría prioridad?
Pues es difícil saber si vamos a poder llegar a agotar esa cifra, porque lógicamente lo que no podemos cambiar son esos requisitos que son los que han impedido a muchas empresas poderse presentar. Sí que animamos y aprovechamos a través de los medios de comunicación para que estas ayudas sean lo más conocidas posibles por parte de todos y animamos a todos los representantes de los sectores para también las difundan en su actividad. Y aquellas empresas que quizá nos han presentado por un motivo o por otro cumpliendo los requisitos y que no lo habían hecho porque les parecía que a lo mejor pues no les merecía la pena, que lo hagan, porque el plazo se amplía no solamente para los nuevos, sino también para los actualmente existentes. Sabemos que, lógicamente, estas actividades que incluimos son menos intensivas en posibles beneficiarios y cumplidores de los requisitos, porque, lógicamente, cuando diseñamos aquellas primeras 184, eran las que entendíamos que eran las más afectadas por la crisis. Pero es verdad que aquí puede haber algunas nuevas y con esto facilitamos a empresas que sí cumplen las condiciones poderse presentar si es que el único motivo para ser excluido hubiera sido no estar incluido en esos CNAEs. Pero somos conscientes que aunque parezca aumentar el número de CNAEs prácticamente por tres, lógicamente el número de beneficiarios no lo va a ser en esta dimensión porque son los CNAEs más perjudicados por la crisis los primeros que metimos en su momento. De hecho, no es que hayamos tenido muchas demandas ni críticas por parte de sectores productivos por haber sido excluidos. Por ejemplo, ya incluimos en su momento algunos CNAEs que habían sido excluidos por parte del Gobierno, como era el caso de las peluquerías, como era el caso de las academias de idiomas, como era el caso de talleres de vehículos, etcétera, que habían sido ya incluidos y habían sido los más afectados por esta crisis, ¿no? Por tanto, no esperamos que, a pesar de triplicar el número de CNAEs, tripliquemos el número de solicitudes, por esto que les digo, porque precisamente los sectores más perjudicados fueron los que incluimos en aquella primera remesa y que siguen hoy vigentes. No obstante lo cual, ante la pregunta de qué pasaría si fuera necesario incrementar más los fondos, nosotros ahora vamos al máximo de la ayuda, que es hasta 200.000 euros para todos los sectores. Si finalmente fuera necesario algún recurso más, cabrían dos opciones. El criterio de selección inicialmente es por plazo de presentación, pero cabe la posibilidad, como les hemos descrito, de que la propia Junta de Castilla y León completara con sus propios recursos a aquellos beneficiarios que se hubieran presentado y que no pudieran recibir la ayuda por falta no de cumplimiento de los requisitos, sino por falta de fondos en la convocatoria. Y este es un poco el criterio que les señalo. Pero en general han visto en algunas noticias de prensa que este problema que se ha apreciado en Castilla y León de los requisitos se ha apreciado con carácter general en casi todas las comunidades autónomas. Lo que hemos hecho nosotros es actuar con diligencia. Primero, siendo los segundos en hacer las convocatorias, estableciendo más CNAEs, casi el doble de los inicialmente previstos, dirigiéndonos al Gobierno para que se flexibilicen los requisitos y luego ahora ampliando aún más el plazo y ampliando el número de CNAEs para incluir nuevos beneficiarios de sectores productivos no inicialmente incluidos y que también pudieran cumplir estas condiciones.
Sí, buenos días. Me gustaría
María.
Saber cuándo concluía el plazo. Esta ampliación hemos dicho que hasta el 20 de agosto, ¿cuándo concluía? Si ya se ha pagado alguna ayuda, o sea, si alguna vez estas solicitudes ya ha cumplido los requisitos y tal. Y luego si hemos tenido contestación de la carta que se envió para el pago del IVA. Gracias.
Gracias. Por este orden, así recordando de memoria, la primera pregunta era cuándo acaba el plazo. Acababa mañana. Habíamos hecho ya una ampliación del plazo, mañana acababa el plazo, 20 de julio, y antes de acabar el plazo, el mismo día que se acaba el plazo, lo que hacemos es volverlo a ampliar, por tanto no hay un momento en donde el plazo esté finalizado, sino el día que se acaba se amplía, no solo plazo, sino número de beneficiarios. Si se han pagado ayudas, sí. Yo esta mañana también he firmado unas cuantas y el boletín oficial lo verán ustedes que van publicando algunas de las concedidas. Bueno, hay desde los mínimos, que son esos 3.000 euros para el caso de los autónomos de estimación objetiva, hasta otras cantidades. Yo esta mañana he firmado algunas cifras que llegaban hasta los 170.000 euros de ayudas en el caso de una agencia de viajes, creo recordar, que era el más importante de los que he firmado esta mañana. Y sí estamos, por tanto, ya concediendo y ya pagando. El principal problema de requisito a la hora de esta justificación es que ustedes recordarán que tenemos que pedir informe favorable a la agencia tributaria que nos certifique que en función de la declaración de IVA al menos ha bajado un 30% de la cifra de negocios. Y es ahí donde, lógicamente, nos exige ese trámite para poder pagar, pero nosotros ya estamos pagando. Y el último, si hemos recibido contestación de la carta que recibimos al Gobierno, a día de hoy todavía no. No hemos recibido ni contestación favorable ni negativa. Pero, lógicamente, al haberse acabado el plazo, pues nos ha animado pues, a hacer todo el mecanismo que esté en nuestra disposición para poder facilitar que todo aquel que cumpla las condiciones lo pudiera recibir. Digamos que ya vamos hasta el máximo de lo que nos permite la normativa para poder beneficiar a la gente. Esos tres sectores que hemos excluido, ven ustedes que son, aparte de pequeños en volumen, es de justicia también el poderlos excluir.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la exclusión?
Pues son tres, ¿no? Los extraterritoriales, lógicamente, que operan en mercados internacionales, los que son considerados como tal sector de actividad por contratar trabajo doméstico en el hogar, lógicamente, pues una familia que figura como CENAE, pero a los efectos prácticos no corresponde darles esta ayuda por motivos lógicos. Y luego el último es el sector financiero. Tampoco parece que estos fondos públicos tuvieran que llegar a sucursales u oficinas bancarias por pérdida de actividad o negocio durante este momento. Quitando estos tres, todos los demás están incluidos.
Sí, hola, buenos días. Creo que mi compañera María se refería a la carta sobre los 182 millones del pago del IVA.
Ah, perdón.
A ver si nos puede contestar esa pregunta. Y una segunda cuestión. Como consejero de Economía y Hacienda, y dada la situación epidemiológica actual, la semana pasada se estuvieron evaluando medidas, se ha creado un grupo de trabajo, se habló de la posibilidad de que hubiera un Consejo de Gobierno extraordinario que de momento no se ha convocado. No sé si desde su punto de vista como consejero de Economía y Hacienda sería partidario o cree que es momento para poner nuevas medidas en determinados sectores ya muy afectados por la crisis, o un poco en qué momento del debate están estas nuevas medidas. Gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, había entendido que era la carta que habíamos enviado al Gobierno pidiendo la flexibilización de requisitos, que se envió el 24 de junio. No, la carta del IVA no hemos tenido respuesta. Y la verdad es que la sentencia fue del mes de abril. Y la sentencia fue para Castilla y León. Esperemos que cuanto antes se nos pueda ya no contestar, sino pagar. En la carta la verdad es que hemos sido muy generosos, como lo fuimos en todos los anteriores. Incluso el Tribunal Supremo reconoce expresamente que Castilla y León agotó todas las vías formales e informales y de mano tendida y con lealtad institucional para intentar cobrar estas cantidades sin tener que ir a los tribunales. Finalmente no se nos dejó otra opción, tuvimos que ir a los tribunales y se nos dio la razón. La verdad es que además el tiempo va corriendo, cada mes transcurre en intereses, se añaden 455.000 euros a las cantidades que el Gobierno tiene que pagar a Castilla y León como consecuencia de esta sentencia. No es un dinero que se nos retrase el pago a la Junta, se retrasa el pago a los ciudadanos de Castilla y León que esperan estas cantidades para que podamos destinarlas a las finalidades que ellos merecen, porque la gente de Castilla y León ya pagó el IVA en su momento. Lo que hace falta ahora es recibir los servicios y las compensaciones por esos impuestos que ellos pagaron. La gente pagó el IVA no para que se lo quedara al Gobierno, sino para que revirtiera en forma de servicios al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de la sociedad. Bueno, y les hemos insistido una vez más, transcurrido un plazo más que prudencial, bien para que haya una reunión bilateral para ver cómo nos pagan, porque esta sentencia la tenemos Castilla y León y luego la tuvo Galicia también, o bien para que convoquen el Consejo de Política Fiscal y Financiera y haga una solución para todas las comunidades autónomas, lo que crean conveniente. Pero se conoce que no estamos en el listado de reuniones bilaterales que tiene previsto realizar el Gobierno en los próximos meses, ¿no? Y luego la segunda pregunta que usted me plantea.
Sí, sobre la pandemia y su postura
como consejero. Ah, sí, las medidas
con
la pandemia. Bueno, el primer mensaje es que Castilla está tomando medidas, que esto sí conviene ponerlo de manifiesto. Lo hemos tomado siempre durante la pandemia y las seguimos tomando hoy. Son medidas, en algún caso, sanitarias y en otras de limitación de movilidad. Las sanitarias ustedes lo conocen, hemos multiplicado el número de test que estamos realizando, hemos reforzado nuestras estructuras sanitarias tanto en primaria como en hospitalaria y fundamentalmente durante la pandemia nuestros servicios de atención de UCIs y además estamos a la cabeza de España en porcentaje de personas vacunadas junto con Asturias, tanto de primera dosis como de dosis completas. Y luego, en lo que tiene que ver con algunas limitaciones de actividad, sí que hemos tomado medidas, incluso también en esta quinta ola. En el penúltimo Consejo de Gobierno, en concreto, ustedes recordarán que limitamos horarios para el ocio nocturno y, por tanto, sí que venimos tomando decisiones. Encima de la mesa teníamos dos posibilidades adicionales que se iban valorando. La posibilidad del toque de queda. Bueno, Castilla y León lo planteó en su momento. El TSJ y los tribunales ya se pronunciaron para el caso concreto de Castilla y León y, por tanto, hemos seguido actuando conforme al criterio que nos habilitaba ese TSJ para el caso concreto de Castilla y León. Apreciamos que el Gobierno no ha creado el mecanismo para que las decisiones sean globales en toda España, como nos hubiera gustado, y dependemos, por tanto, de las decisiones de los tribunales en cada una de las comunidades autónomas. La del caso de Castilla y León ustedes ya la conocen. Y lo segundo era la posibilidad de ir aplicando el semáforo en la medida que estaba aplicando. Hasta el propio Gobierno ha dado por finalizado la actividad del semáforo, que estaba previsto para un contexto, lógicamente, donde el nivel de vacunaciones no era el actual y donde las personas afectadas pues eran de determinado rango de edad, ¿no? Nosotros lo que se trata es de examinar qué medidas quirúrgicas podemos poner en marcha que afecten fundamentalmente hacia aquellos sectores de actividad y grupos que están siendo más afectados en esta quinta ola, ¿no? Y, por tanto, las que podríamos poner en marcha tendrían que tener esta orientación, centrarse desde el punto de vista quirúrgico en los aspectos relativos a las personas y colectivos que más están sufriendo esta quinta ola. Y eso es lo que se está valorando y se está trabajando. Y cuando tengamos noticias, se lo podremos ofrecer.
¿Pero va a ser antes del jueves? ¿Va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario? ¿Va a ser ya? ¿O porque los datos siguen estando ahí? ¿Las UCIs, los datos se duplican de semana en semana? No sé.
Bueno, como les digo, en cuando tomemos la decisión, se las comunicaremos.